Son las 8 de la tarde, esto es El Enfoque, están sintonizando Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí arrancamos 4 horas de radio que nos llevarán a partir de las 10 de la noche al tiempo de análisis y de reflexión y de tertulia en este programa de Onda Madrid con Carlos Cuesta, Marta Gómez Montero y con Victoria Lafora. Muy buenas tardes, como les digo, señoras y señores. Buenas tardes, amigos. Alemania ha dicho basta, no más negocios con Arabia Saudí, un régimen de sátrapas, tiránico y además cruel. Alemania tiene en los saudíes el segundo cliente en el mercado de armas, o sea, un cliente claramente preferente, pero no todo es negocio. Y por eso han suspendido la venta de armas a un país, como les digo, de sátrapas y tiranos que humilla a las mujeres, encarcela a homosexuales, decapita a los opositores, mata a inocentes en Yemen y descuartiza y desmembra a un periodista que escribía lo que no les gusta a los que ahí mandan. Esto Alemania, Francia y Reino Unido piden explicaciones con determinación y quedan a la espera de adoptar otras medidas en la línea de Alemania y España.
Ahora toca esperar. Estamos en contacto con Alemania y el miércoles hablaremos en el Congreso.
Ahora toca esperar. El miércoles se van a preguntar al presidente del gobierno. Esto es lo que ha dicho, lo poquísimo que ha dicho el ministro Josep Borrell. Es lo máximo que sabemos de la postura de nuestro gobierno, que toca esperar. España guarda silencio en este asunto sustancial. No hay un solo ministro más que tenga opinión, dado que nosotros vendemos bombas a los saudíes y les vamos a construir media docena de corbetas de guerra. Lo entendemos todo, señoras y señores, lo entendemos todo. La venta de armas, lo que nos obliga a ese mercado, la mano de obra en Navantia, en Cádiz, lo entendemos todo. Pero qué envidia dan algunos días países como Alemania. Qué sana y bendita envidia. De todo lo que hemos conocido hasta este momento, quizá lo más sorprendente no sea la gira presidencial que el líder de Podemos está haciendo por toda España. Hoy con parada en el País Vasco para reunirse con el endacario Urkullu. Iglesias dice que no es el delegado de nadie y tiene razón, pero la verdad es que sus comparecencias abiertas a los medios de comunicación tratan de asuntos que bien pudieran ser los propios de un presidente del gobierno de España o de su ministra de Economía, por ejemplo, o por ejemplo de su vicepresidenta Carmen Calvo. Me van a disculpar el palabro, pero hay que volver al hallazgo del diputado del PP, Fernando Martínez Maíllo, con mucho tiempo ahora para inventar palabras y para motejar a las personas, para poner motes, para afirmar que el presidente de Podemos es el puto amo. Y perdonen la expresión, digo, malsonante, pero que explica muy bien lo que la oposición y una parte de la opinión pública piensa del papel de Pablo Iglesias en este momento que está desarrollando desde que el gobierno y Podemos, ustedes lo recordarán, firmaran su acuerdo para los presupuestos del año que viene, el pasado 11 de este mes. Iglesias se muestra optimista, aunque diga que hay que hacer exactamente lo contrario de lo que él hace últimamente, trabajar mucho y hablar poco.
Hay que cuidar la mayoría que hizo posible la moción de censura y desalojar al Partido Popular del Gobierno. Para eso hay que trabajar mucho. Para eso hay que apostar por espacios de diálogo sin exclusiones. Para eso hay que hacer muchas reuniones. Para eso muchas veces habrá que trabajar mucho y hablar poco. Y yo estoy convencido de que si cuidamos a esa mayoría, trabajando, reuniéndonos, dialogando, dialogando y dialogando, los acuerdos serán posibles.
Hacer mucho y hablar poco, pues quién lo diría. Desde hace unas semanas la exhibición pública del líder de Podemos es total y absoluta. Dicen que el propio presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo ha dado un golpe en la mesa y ha dicho que ya basta, que ya vale. Que ya vale de experimentos desde el más alto tribunal en España. Si es así, le deseamos toda la suerte del mundo a Carlos Lesmes porque la imagen del Supremo se resiente por horas. Pedir después de todo este disparate de las hipotecas confianza y fe en la justicia es pedir agua en el desierto, un imposible. Y por si fuera poco, este ir y venir del más alto tribunal, este contradecirse a sí mismo, esta manera de rectificarse, cambiarse, ordenarse, perjudicarse, negarse y afirmarse al mismo tiempo, llega en el peor momento, justo cuando los inquietantes temas de Cataluña y los políticos presos entran de lleno en el tribunal. Tribunal Supremo. Un poquito más cuidado con las cosas de comer, señores magistrados. La sentencia que conocimos la semana pasada contradice la doctrina jurisprudencial anterior y establece un nuevo criterio. ¿O no? La verdad es que no se lo podemos concretar.
Las familias tienen que saber qué va a pasar con su dinero. Necesitamos seguridad jurídica para las familias. Necesitamos que se dé tranquilidad a todas las personas que están pendientes de saber si esos 2.000 o 3.000 o 4.000 euros, lo que sea en cada caso, pues se les va a devolver o no.
En fin, que hasta el 5 de noviembre, señoras y señores oyentes del Enfoque, el 5 de noviembre, día en que se reúne el Pleno del Supremo, no sabremos si el prestatario pasivo, o sea, el que se hipoteca, el que ha de pagar el impuesto, es él o es el banco. La inseguridad jurídica es grave y, de hecho, hay juzgados que de repente han paralizado y han congelado las deliberaciones y el fallo de los asuntos relacionados con el impuesto de las hipotecas.
La actitud del presidente de esa sala es una actitud que nosotros, bueno, de hecho, esta mañana vamos a hacer un comunicado pidiendo la dimisión del señor Díez Picazo, porque creo que desborda lo que son sus facultades como presidente, ha hecho una mala gestión y además ha puesto en entredicho lo que es la imagen de la justicia y del Tribunal Supremo.
Ignacio González Vega es el portavoz de Jueces para la Democracia, que se muestra contundente, que dimita el presidente de esa sala. ¿Qué es lo que vale entonces?, se pregunta el ciudadano. ¿La sentencia vale o no vale? La respuesta es que vale, claro que vale. Por mucho que el presidente de la sección segunda de la Sala del Contencioso Administrativo, Luis Díaz Picazo, al que piden la dimisión, pida analizar y determinar cuál ha de ser el criterio. La sentencia vale, no se puede cambiar, pero sí sus efectos generales, nos cuentan desde el Supremo. De modo que serán los efectos generales los que de facto probablemente cambien la sentencia.
Me parece una vergüenza, es vergonzoso lo que hemos visto. Hemos visto algo que jamás había ocurrido cuando las decisiones afectaban económicamente a las familias. Ver lo que ha hecho el Supremo cuando esto afecta a los bancos creo que deja una pésima imagen del Poder Judicial y hacen falta instituciones que protejan a la gente y no a los bancos.
En fin, les decía antes que lo contado hasta ahora no era lo que más me había llamado la atención, pero al final ya ven ustedes cómo una cosa nos lleva a la otra y al final la inercia de las cosas nos atrapa un día más. Yo quería y quiero contarles un descubrimiento científico de la NASA, según el cual el planeta Marte, ese vecino al que tantas veces miramos, tendría, dicen los científicos, oxígeno suficiente para que se desarrollen microbios y esponjas, o sea, lo fundamental para la vida, o sea, como hace 2.700 millones de años en la Tierra. Así comenzaba la vida.
El Enfoque en Onda Madrid.
Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo. En titulares, con David Moreno y Gloria Risco, reacciones políticas en España tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, exigirá al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que paralice la venta de armas a Arabia Saudí, como ha hecho Alemania. Ciudadanos, que quiere que se cumplan los contratos, pide una respuesta global.
Rato pide a la Audiencia Nacional que suspenda su entrada en prisión.
Al menos mientras prepara el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el caso de las tarjetas Black, el expresidente de Bankia y Caja Madrid ya recogió el requerimiento para entrar en prisión y tiene de plazo hasta el 25 de octubre.
Regresan a Marruecos 55 inmigrantes que saltaron la valla de Melilla.
El gobierno ha entregado a Marruecos a 55 de los 209 subsaharianos que este domingo saltaron la valla. En el asalto murió un inmigrante que falleció, según la autopsia, por una anomalía pulmonar no relacionada con lesiones externas.
Sánchez anuncia medidas para ayudar a los afectados por las lluvias en Málaga.
El viernes el Consejo de Ministros aprobará un paquete de medidas para ayudar a los afectados por las fuertes lluvias en Andalucía y en especial en Málaga. Por otro lado, el gobierno balear ha comenzado a pagar ya más de 1 millón de euros para los vecinos afectados por la riada.
El ministro Duque publica informe que concluye que pagó más impuestos al crear la sociedad.
Según el informe técnico que ha hecho público, el ministro de Ciencia, Pedro Duque, no ahorró impuestos con la creación de una sociedad para la compra de sus viviendas, sino que pagó más de lo que le correspondía como persona física.
Pues que no se dedica a los negocios, desde luego. Caminero evitará la prisión por blanqueo de capitales.
José Luis Pérez Caminero, actual director deportivo del Málaga y exfutbolista del Atlético de Madrid, pagará cerca de 20.000 euros en concepto de multa por haber cometido un delito de blanqueo de capital procedente del narcotráfico, por lo que evitará ir a prisión.
Y el gobierno regional, que acepta las tres condiciones de Ciudadanos para apoyar los presupuestos.
La gratuidad de la educación pública de 0 a 3 años, más plazas de residencias de ancianos y bonificaciones a los autónomos que contraten a su primer trabajador. Hay un principio de acuerdo.
Sanidad aconseja vacunarse de la gripe a grupos de riesgo.
Especialmente personas mayores, preferentemente a partir de los 65 años, y otros colectivos como menores de más de 6 meses y adultos con determinadas enfermedades, embarazadas y aquellos que pueden transmitir el virus como personal sanitario.
Rodrigo de Pablo es un jovencísimo periodista, director del Partido de las 9, que no precisa de la vacuna de la gripe. ¿O no? ¿O sí?
No tan joven, pero gracias, no, me lo tomo como un cumplido, Félix.
Es para que no faltes. Para que
bueno,
no faltes
pero
aquí.
Vacunarme seguramente no me vacunaré, no por edad, sino por otras cuestiones.
Adelántanos el guión del Partido de las 9, venga.
Hoy con la crisis del Real Madrid a escena, escucharemos a Julen Lopetegui en sus horas más bajas como técnico blanco y nos preguntaremos si el mal momento del equipo es solo un problema de banquillo. La última hora de la tercera jornada de la Liga de Campeones, mañana Real Madrid, Victoria Pilsen y pasado Borussia Dortmund, Atlético de Madrid. En el fútbol es puro teatro, nos visita Antonio Molero, que además de ser uno de los tipos más queridos de la pequeña pantalla y el teatro, es un gran conversador de fútbol. Y en Madrid a la carrera, la Eternal Running, que es una de las pruebas más originales del calendario nacional.
A partir de las 9, Rodrigo de Pablo aquí en Onda Madrid, en el Enfoque, Ainhoa González. Muy buenas tardes, Ainhoa.
Buenas tardes.
¿Qué dicen tus mapas, tus previsiones, tus intuiciones, tus seguridades?
Pues que de la primavera prácticamente que hemos vivido hoy, porque no sé si has estado mucho tiempo. Es que trabajas mucho y yo creo que no has estado mucho en la calle.
Sí, he estado en la calle, da un buen paseo por el Retiro de Madrid.
Y hacía una situación casi primaveral.
Estaba muy bien, la verdad.
Sí, solecito. Sí, sí. Hemos llegado, fíjate, a 24 y 25 grados en localidades del sur. Se puede decir eso, que era ambiente primaveral. Bueno, pues de lo que hemos tenido hoy, por ejemplo, en Madrid, sol mínima de 11, 12 grados y máxima de 22, incluso 23 en algún distrito. Al domingo, eso sí, nos vamos a finales de semana, el domingo puede que tengamos una mínima en Madrid de 1 o 2 grados y de máxima 10 u 11 como mucho. Fíjate
frío,
el cambio.
Frío.
Entra una lengua de aire frío del norte que va, aparte de aportarnos inestabilidad el fin de semana, va a hacer que el domingo se desplome el termómetro y tengamos ambiente, bueno, pues podemos decir invernal casi, un pequeño avance del invierno. En cualquier caso, yo lo que recomiendo es que el fin de semana tengamos listas las calderas, los radiadores, que hayamos revisado todo y que esté bien porque nos hemos confiado con este ambiente tan cálido que hemos tenido últimamente y el otoño está ya muy avanzado, bueno, finales de octubre ya.
El que avisa a nuestro traidor, Ainhoa González.
Sí, mañana, pero claro que me quedaba por decir, eso es el domingo, mañana, que nos vamos muy lejos, mañana, nada, prácticamente sin cambios, temperaturas muy parecidas a las de hoy, si acaso perdemos un grado, y tendremos un poquito de ambiente brumoso en el arranque de la jornada, pero después por la tarde, ambiente más despejado, y con una situación pues que por ahora no hay precipitaciones, por lo menos hasta el fin de semana.
Gracias, Ainhoa González, son las 8 y 12 minutos, y las cosas, ¿cómo están en las carreteras de la Comunidad de Madrid? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Hola, Alfonso, buenas tardes.
Hola, Félix. A esta hora encontramos circulación lenta de salida de la capital por la 42 en Fuenlabrada y la 4 a la altura de Pinto. Tráfico intenso además de entrada por la 1 hasta Nudo Manoteras y complicaciones en la A6 en Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos. Dificultades por último en la M40 en Coslada hacia la 3, Pozuelo dirección A5 y en Valdemarín sentido A6. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, de momento hasta ahora se circula sin problemas.
Sin problemas, entonces, vamos ahora a recordarles una pregunta que todos los días hacemos con la voluntad y con la fe de que los oyentes del programa la quieran responder y les apetezca pues colaborar de alguna forma con nosotros. De esta pregunta y de cualquier cosa, siempre se lo recuerdo. Así que, Beatriz Marín, cuéntanos.
Muy buenas, pues hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que España debería seguir el ejemplo de Alemania y frenar la venta de armas a Arabia Saudí después de todo lo que está pasando con el caso Khashoggi. Tenemos un teléfono para que envíen sus WhatsApp, es el 628-09-1117, 628-09-1117, y sino también a través de Twitter, estamos en @elenfoqueon.
Las 8 de la tarde y 13 minutos, Onda Madrid, El Enfoque.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
La estación de Pitis cuenta ya con un horario comercial ampliado y con más trenes que realizan parada desde el pasado mes de mayo. Ahora realizan parada en esta estación 16 trenes más, de los que prestan servicio en las líneas C2, C3, C7 y C8, ampliando así el horario del servicio hasta la medianoche.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. eres 100% diferente. Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A las 8 de la tarde y 15 minutos vamos ya con el detalle de algunas de las noticias más destacadas de este lunes 22 de octubre en El Enfoque. Noticias que nos llevan de nuevo un día más al Tribunal Supremo. Y mala cosa esta cuando el Tribunal Supremo se convierte en noticia. El Supremo, que se ha fijado el 5 de noviembre como fecha para decidir quién paga el impuesto de las hipotecas. Así lo ha anunciado el presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, tras reunirse con los magistrados e intentar poner un poco de orden en este desatino y en estas contradicciones y marchas atrás que está haciendo el Supremo en un asunto que tiene, desde luego, a la seguridad jurídica de este país en el centro del debate. Y a los ciudadanos hipotecados, muy mosqueados y muy disgustados. Lupe Ortiz.
Lo que se hará ese día es estudiar si ese criterio jurisprudencial es el que aplicará el Supremo a partir de ahora a todos los casos similares o si se vuelve a la doctrina anterior que establecía lo contrario, que quien debía abonar el tributo era quien contrataba la hipoteca. Se resolverá en pleno con los 31 jueces de la sala a iniciativa del presidente. Como recuerda Lesmes, entra en sus atribuciones abocar un asunto a pleno si lo estima conveniente. Ha defendido también a los magistrados que elaboraron la sentencia, que dice han actuado con lealtad, independencia y respeto a las normas procesales. Pero lo cierto es que la situación creada en el Supremo es grave. Ha provocado numerosas críticas, entre ellas de varias asociaciones judiciales que piden incluso la dimisión de Díez Picazo por la nefasta gestión de un asunto que ha generado alarma y desconcierto social.
Efectivamente, Lupe, alarma y desconcierto social. Y vuelvo a decir lo de antes, y mucha inquietud y bastante cabreo entre las personas que, de buena fe, al día siguiente de conocer la sentencia, fueron a su banco a saber qué pasaba con lo suyo. Naturalmente que sí, estaban en su derecho, y resulta que de esto nada. Y hasta el 5 de noviembre ya veremos. Y que una sentencia no se puede cambiar, pero que, de alguna manera, lo que son los asuntos o las cuestiones generales que rodean a la sentencia, sí, eso es lo que nos decían desde el Tribunal Supremo. Bueno, pues esperaremos pacientemente al día 5 de noviembre a ver qué es lo que ocurre. Esta decisión ha suscitado multitud de reacciones. Las primeras, las de los expertos de asociaciones de jueces y fiscales que se pronuncian. Muchos critican la forma de actuar del Supremo, pero también las asociaciones de la banca. Lo cuenta Pablo López.
Las dudas e incertidumbres sobre qué ocurrirá con el impuesto de actos jurídicos documentados se incrementan tras la decisión del Supremo de aplazar al 5 de noviembre la decisión. Choca la opinión de la Asociación Española de la Banca, que defiende que la sentencia generará efectos a partir de su publicación. José Luis Martínez Campuzano.
Cuando una sentencia como la que se ha producido el jueves y se ratifica, cambia una norma general, la efectividad de esa sentencia es desde el primer día en que se publica, en que se publica precisamente. Y por tanto, que nosotros pensamos que no hay retroactividad.
Opinión que choca con la de Asucin. La asociación defiende que la cláusula es nula y, por lo tanto, tiene que desaparecer de los contratos hipotecarios, abriendo la puerta a reclamaciones millonarias que podrían suponer hasta 4.000 millones de coste para la banca. Patricia Suárez es su presidenta.
Es una cláusula abusiva y que, por tanto, se tiene que declarar nula. Los efectos de la nulidad de una cláusula no prescriben.
Será el 5 de noviembre cuando conoceremos la decisión final del Supremo, aunque todo parece apuntar a que los afectados tendrán que enfrentar un largo proceso judicial.
Bueno, pues ahí hay quien piensa que nada de retroactividad, que la sentencia vale, que no se puede cambiar de ninguna forma, pero sí sus efectos generales. Muy bien, no sabemos qué significa esto y espero que esta noche alguien, algún magistrado, nos lo pueda contar en directo aquí en El Enfoque. De modo que serán los efectos generales los que de facto cambien la sentencia. O no, ya les digo que es mucha la inconcreción y bastantes las dudas. Y mientras tanto, señoras y señores, el Gobierno sigue negociando los presupuestos generales del Estado, misión que ha sido encomendada, al parecer, o que se ha autoencomendado el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Esta misma tarde se ha reunido con Íñigo Urkullu, el Endacari, y ha insistido en que deben trabajar mucho por mantener también, de cara a los presupuestos, la alianza que derribó en la moción de censura a Rajoy y terminó con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Antes, por la mañana, el líder de Podemos se ha referido a la venta de armas a Arabia Saudí. En este asunto, Iglesias Iglesias discrepa del gobierno y asegura que se debe seguir el ejemplo de otros países que han roto negociaciones con los saudíes. Si bien es verdad que Iglesias pone una vela a Dios y otra al diablo, porque a renglón seguido dice, pero los puestos de Navantia hay que asegurarlos y hay que mantenerlos. De modo que una cosa o la otra, Flor Carazo.
Pablo Iglesias exigirá el próximo miércoles a Pedro Sánchez que paralice la venta de armas a Arabia Saudí, como ha hecho Alemania.
No hay que tener relaciones comerciales de ese tipo con dictaduras y al mismo tiempo hay que defender un sector estratégico como son los astilleros.
Sánchez desvelará durante su comparecencia en el Congreso si rescinde o no los contratos. Ese día ya dispondrá de la información de Turquía sobre la muerte del periodista saudí. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha evitado avanzar la postura de España.
Ahora toca esperar. Estamos en contacto con Alemania y el miércoles hablaremos en el Congreso.
Mientras tanto, el líder del PP, Pablo Casado, y la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han pedido esperar a los resultados de la investigación antes de tomar una decisión.
Lo que tenemos que hacer es, tal y como han dicho todas las naciones, esperar al resultado de esa investigación.
En un país democrático de la Unión Europea se cumplen los contratos, pero se defienden los derechos humanos. Creemos que España pues debería hacer lo que están haciendo otros países en Europa, que es denunciar este atropello contra los derechos humanos, no solo en este país, en Arabia, sino también en Cuba y en Venezuela.
Alemania ha pedido a los países de la Unión Europea que no firmen nuevos contratos de venta de armamento hasta que Riad no aclare el homicidio del periodista. Arabia Saudí es el tercer país que más dinero dedica a defensa. Estados Unidos es su principal proveedor, España el cuarto.
Riad no va a poder aclarar dónde está el periodista porque está desmembrado. ¿Dónde estarán sus restos? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo puede saber? En estos momentos. ¿Me van a permitir que vuelva de nuevo otra vez al asunto de las hipotecas, que es un tema importantísimo dentro de la crónica de la actualidad? Involuntariamente me he saltado antes unas reacciones desde el plano político que creo conveniente poder escuchar. Líderes de todos los partidos han manifestado su opinión, su forma de ver las actuaciones del tribunal, que nos resume ahora Ángel García. Sí.
Para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, lo del Tribunal Supremo es simplemente una vergüenza.
Me parece una vergüenza. Es vergonzoso lo que hemos visto. Hemos visto algo que jamás había ocurrido cuando las decisiones afectaban económicamente a las familias. Ver lo que ha hecho el Supremo cuando esto afecta a los bancos creo que deja una pésima imagen del Poder Judicial y hacen falta instituciones que protejan a la gente y no a los bancos.
En Ciudadanos, su portavoz Inés Arrimadas exige que se dé seguridad jurídica a los ciudadanos que se hipotecan.
Las familias tienen que saber qué va a pasar con su dinero. Necesitamos seguridad jurídica para las familias. Necesitamos que se dé tranquilidad a todas las personas que están pendientes de saber si esos 2.000 o 3.000 o 4.000 euros, lo que sea en cada caso, pues se les va a devolver o no.
Mientras que el popular Pablo Casado le pasa la pelota al gobierno.
Esto es una decisión que tiene que tomar el Tribunal Supremo y, en su caso, que deberían ustedes preguntar al gobierno si es que tiene posición sobre algo después de estos tres meses.
Aunque los socialistas, por boca de la portavoz de su comité electoral, Esther Peña, prefieren no mojarse.
Hay que esperar a que se resuelva en el Supremo y en ese momento pues comentaremos, ¿no? Hasta entonces vamos a dejar que la justicia tome sus decisiones y actuaremos en consecuencia una vez conozcamos los resultados.
Una decisión del Supremo que no conoceremos hasta el próximo día 5 de noviembre.
Y mientras tanto, en Cataluña, mejor dicho, en Waterloo, cumbre por el independentismo entre Carles Puigdemont y Quim Torra. Presidente y expresidente de Cataluña, entre otros, se han visto en un lugar en el que permanece huido Puigdemont, eso sí, con el plantón a última hora de la CUP. Ahí están ya planeando lo que va a ser el gobierno a la sombra de la República de Cataluña, ni más ni menos. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Cumbre desafinada en Waterloo, Puigdemont quería rehacer la unidad independentista, pero nada más lejos de la realidad. El intento se ha quedado a medio camino porque la CUP se ha desmarcado. Lo ha dicho el secretario general de la CUP, Carles Riera. Llevamos años viviendo solo de símbolos y no de hechos. Esto nos lleva a una gran frustración. Los que sí han asistido han sido miembros de Esquerra, PDeCAT, ANC y Òmnium Cultural. Ha hablado Carles Puigdemont. Nace con la implicación de la Generalitat desde un gobierno destituido ilegítimamente que tiene la función de internacionalizar el proceso. Y Quim Torra, sobre la ausencia de la CUP. Yo siempre he incluido a los compañeros de la CUP. Esperamos que seamos capaces de convencerlos de la necesidad de estar con nosotros. El resultado de la cumbre es la constitución del Consejo de la República, que se hará oficial el próximo martes 30 de octubre. El acto se celebrará en la Generalitat y será un instrumento para internacionalizar el proceso independiente. independentista.
Y un asunto más, continúa la precampaña en Andalucía de cara a las elecciones del próximo 2 de diciembre. Hoy se ha pasado por los micrófonos de Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, el presidente y candidato del PP andaluz, Juanma Moreno. Ha dicho que cree en las posibilidades de conformar un bloque que termine con la hegemonía del socialismo en Andalucía, pero que no se fía de Ciudadanos.
Yo me fío muy poco de Ciudadanos en Andalucía. ¿Por qué me fío muy poco en Andalucía? Porque hace 4 años se presentaron bajo el eslogan del cambio y tardaron poco tiempo en ser el bastón, digamos, donde se sostenía el Partido Socialista Clásico. De hecho, Susana ha gobernado como si tuviera mayoría absoluta en estos 4 años.
Vamos a completar ya la actualidad a las 8:25 con las noticias de Madrid que nos trae David Moreno.
Arrancamos con los presupuestos de la Comunidad de Madrid que saldrán adelante con el apoyo de Ciudadanos. El gobierno regional acepta sus 3 condiciones, cree que son buenas para los madrileños. Begoña Alarcón.
Gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años en las escuelas públicas de la comunidad, 2.000 plazas más para residencias de ancianos y tarifa cero para autónomos que contraten a su primer trabajador. Las 3 condiciones de Ciudadanos que el gobierno de Ángel Garrido acepta porque son razonables.
Lo que sí es cierto es que estos asuntos importan también al gobierno de la Comunidad de Madrid. Cosa distinta es que, insisto, a lo mejor la orientación del gobierno hubiera ido por un lado parecido o distinto, pero estos 3 asuntos que pedía Ciudadanos a nosotros nos parecen que son importantes. Hablamos de mayores, hablamos de chavales de 0 a 3 años, hablamos de autónomo. Y si creyéramos que son irrelevantes, tampoco los hubiéramos aceptado.
Se ha negociado con lealtad y responsabilidad porque los presupuestos son muy importantes para la estabilidad. Se allana el camino para un acuerdo definitivo, reconoce el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado.
Me parece que es un gran día, no solamente para Ciudadanos, sino también para miles de madrileños, porque nos acercamos un poquito más a la aprobación de presupuestos, que serían los 4 presupuestos de la legislatura, donde en todos y cada uno de ellos, desde Ciudadanos, hemos sido exigentes.
Quedan flecos relacionados con sanidad, discapacidad o turismo que se cerrarán estos días antes de presentar las cuentas la próxima semana.
Más leña al fuego de Madrid Central. El gobierno regional, a través del Consorcio de Transportes, pide toda la información sobre su puesta en marcha porque cree que será un desastre. Critica la improvisación del ayuntamiento, que ahora se muestra preocupado por la capacidad del metro. Marta Zúñiga.
De experimentos sin alternativas, tilda la portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Madrid Central y pide su paralización. El presidente regional augura.
Yo creo que puede ser un auténtico desastre, lo creo sinceramente. Creo que puede afectar gravemente a la movilidad de todo Madrid, porque el cierre es en el centro y, por tanto, se acabaría afectando a todos los alrededores de ese centro de Madrid.
El Consejo de Gobierno aborda el asunto mañana para que cada consejero dé su visión. Rosalía Gonzalo, titular de Transportes.
Lo que tienen que hacer el Ayuntamiento de Madrid es decirle a los ciudadanos cómo quieren ejecutar ese gran proyecto, que lo único que nos tiene a todos los ciudadanos de Madrid es desconcertados ante la falta de coordinación.
Pero la delegada de movilidad del Ayuntamiento de Madrid está preocupada por la capacidad de Metro para reforzar su servicio.
Si realmente el Consorcio Regional de Transportes y Metro garantizan esa cobertura y esas frecuencias, no hay ningún problema con la implementación de Madrid Central.
Padres y madres de los colegios de la zona, decepcionados con el ayuntamiento, advierten, no descartan acampar frente al consistorio.
En los sucesos, detenido uno de los heridos por arma blanca en Morat, Alaz, que apuñaló de gravedad a una mujer de 45 años en el abdomen y a un hombre de 58 en la zona lumbar. Él está leve. La reyerta ocurrió en un parque conflictivo.
Se ve venir de que hay jaleo y que pues cualquiera puede sacar un cuchillo, una navaja o pincharle con un destornillador o con cualquier cosa.
En Pinto, la Guardia Civil busca al joven que disparó anoche a su madre, al parecer de forma accidental, cuando la mujer intentó mediar en una discusión entre su hijo y un mecánico, y han detenido al presunto autor de la muerte de un hombre en una churrería después de estar toda la noche de fiesta, portavoz de la Policía Nacional.
El autor había estado con varias personas de despedida soltero durante la noche que precedió la agresión. Este grupo despidió la celebración en una churrería, lugar donde se produjo una discusión con un cliente en la que el detenido la emprendió a puñetazos contra la víctima, que cayó desplomada al suelo y sufrió una fractura craneal.
Además, minuto de silencio en Arganda del Rey por la muerte de María José a martillazos. Su marido transportó su cadáver hasta un pantano cordobés a 350 kilómetros de su casa. Lo ha confesado todo, tiene 70 años y está detenido en la cárcel de Estremera en prisión incondicional sin fianza.
Las 8 de la tarde y 29 minutos. En cuanto a la crónica internacional, María Jara, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Alemania ha pedido a todos los países de la Unión Europea que paren la venta de armas a Arabia Saudí hasta esclarecer cómo murió Khashoggi.
Lo ha hecho después de que el ministro de Exteriores saudí lamentase públicamente la muerte del periodista, alegando que fue un tremendo error y que desconocen dónde se encuentran los restos. Ante las declaraciones contradictorias de Arabia Saudí, Angela Merkel ha insistido en conocer la verdad hasta situar a los responsables frente a la justicia.
Y en Estados Unidos, María, Donald Trump anuncia que recortará la ayuda económica a América Central ante la llegada de la caravana de migrantes.
Así es, la imparable llegada de personas a la frontera de Estados Unidos ha llevado al presidente a sancionar los países de los que proceden los migrantes, Honduras, Guatemala y El Salvador. El presidente ha calificado la situación de emergencia nacional y ha aprovechado este hecho para situar en el centro del debate político la necesidad de un cambio en las leyes migratorias.
Y por último, en México, el huracán Huila alcanza categoría 5 mientras se aproxima a la costa sureste del país.
El Centro Nacional de Huracanes lo declara ya potencialmente catastrófico, con vientos que pueden alcanzar los 260 kilómetros por hora y un pronóstico de tormentas acompañadas de un alto oleaje. El gobierno mexicano ha comenzado una campaña preventiva para evitar que el desastre se extienda en toda la costa occidental de México.
Las 8 de la tarde y 30 minutos, de nuevo la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes de nuevo.
Hola Félix, a esta hora encontramos circulación lenta en la red de carreteras de la comunidad de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo Manoteras y en la A6 en el plantío, en este caso en ambos sentidos. Tráfico intenso además en la M40 en la zona de Coslada hacia la A3. En el resto de la red de carreteras madrileñas de momento se circula con normalidad, aún así desde la Dirección General de Tráfico les insistimos una vez más, moderen la velocidad y por supuesto sean prudentes al volante.
Siempre, siempre prudencia. 8 y 31 minutos, nuestra agenda cultural. Recomendaciones con María José Francisco.
Dorotea Tannin en El Reina Sofía para hacernos traspasar una puerta invisible. Abanderada del surrealismo, fue de las pocas mujeres que trascendió en un mundo de hombres. Sus puertas nos llevan a un país de las maravillas, de sueños y metamorfosis, inspirada en Lewis Carroll, a cuevas demoníacas, incluso al erotismo. Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía.
Sirve para entender cómo hubo un segundo surrealismo en el cual las mujeres tuvieron un papel importante. Nos sirve para entender cómo hay todo un tipo de abstracción, lo que Lucy Lippert denominaba abstracción excéntrica en los años 60, que tiene sus orígenes en el surrealismo.
Los cuentos que nunca nos contaron es una recopilación de cuentos de todo el mundo y todas las épocas. Nos lleva a damiselas que rescatan a sus maridos, a un mundo de reinas y guerreras, a mujeres que libran batallas frente a ladrones, gigantes y maldiciones. Y qué bonito es que los personajes de la literatura infantil salgan de los libros para saltar y jugar con Dorothy, el hombre de hojalata, el león y el espantapájaros, buscando al mago de Oz en Ciudad Esmeralda. En formato mágico y musical se representa en el Teatro Maravillas, un disfrute para el público y los propios actores.
Me lo paso súper bien, la gente empatiza un montón, es muy tierno y yo estoy encantado.
Y una banda legendaria de la Motown nos visita, Marta Rips and the Vandellas, que vuelven a los escenarios esta noche en el nuevo Teatro Alcalá.